Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este martes 13 de enero del 2015. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Noticias que hacen titulares aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. El senador Robert Menéndez considera una falacia el acuerdo con Cuba y que el régimen vaya a cambiar. Uno de los legisladores más críticos con La Habana ha emitido y calificado hoy de falacia el acuerdo con La Habana a la luz del acercamiento alcanzado con la administración de Obama. Es una falacia que el régimen cubano vaya a cambiar por el hecho de que el presidente de los Estados Unidos les extienda su mano, dijo Robert Menéndez, informa la agencia EFE. Y el espía cubano canjeado a Estados Unidos reaparece tras un mes de silencio, informa Prensa Asociada. Llegan 8 balseros a las costas de Virginia aquí cercanos a la ciudad de Miami. Esto es Martí Noticias. Y 6 legisladores estadounidenses encabezados por Ileana Ross-Lehtinen han cruzado carta al secretario de Estado John Kerry urgiéndole suspender las negociaciones con el gobierno cubano a la luz de la represión en la isla. Esto también es Martí Noticias. Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denuncia que 14 de los 53 presos de la lista de Washington estaban ya en libertad antes del acuerdo Castro-Obama. Y dudosa aún la participación cubana en la próxima serie del Caribe, el próximo febrero en Puerto Rico, reporta el diario El Nuevo Día. Confederación de Obispos de Venezuela culpan al socialismo marxista por la actual crisis del país. Y finalmente la prensa nacional desmiente de Texas que vaya a ofrecer el Wi-Fi a los cubanos. Esto en el diario Granma. Bueno, entrando en tema ya, como todas las martes, este martes, un placer presentar ya a nuestra querida colega Cari Roque.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendá, buenas tardes a Patricia, a todos los que a esta hora pues se suman a Cuba al Día.
Cómo no, en minutos, Cari, ya estamos tratando de establecer la comunicación tanto en Santiago como en La Habana, dos invitados ante la polémica y las denuncias que vienen desde la sociedad civil y la oposición cubana sobre el ya afortunadamente aclarado misterio de los nombres que integran la lista de los 53 presos políticos liberados, que aparentemente, y ahí están las pruebas, varios de ellos ya estaban en la calle, Cari.
No, y independientemente también las condiciones bajo la cual han sido puestos en libertad, muchos de ellos bajo un limbo total y absolutamente inaceptable, puesto que ha sido un tratado de país a país. Los espías que fueron liberados por parte de Estados Unidos gozan de absoluta y plena libertad en Cuba. El señor Alan Gross está viviendo en Estados Unidos bajo todo un Estado de Derecho, incluso ha puesto o le han dado una compensación multimillonaria. El señor Sarraf al fin apareció cuando él estimó conveniente hacerlo, nadie lo presionó. Y los que fueron puestos en libertad en Cuba, pues muchos de ellos no tienen ni un carnet de identidad, como estábamos escuchando en el reportaje de José Luis Ramos.
¿Cómo no, Cari? Precisamente para hablar de estos temas, tenemos dos invitados de lujo ya en comunicación telefónica desde Santiago de Cuba con la periodista independiente Yusmila Reina Ferrer y más adelante desde la capital cubana con Marta Beatriz Roque. Pero vamos a comenzar con Yusmila. Yusmila, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias Tomás, gracias Cari por estar acá en su espacio.
Bueno, pues Yusmila, noticias contradictorias sobre la cantidad de presos que aún estaban en prisión, del total de 53 liberados. Pero hay otro ángulo muy interesante del que hablaba Cari, y tú tienes información ampliada, el estatus de varios de los presos políticos que han salido, que no está definida su situación y aún están en un limbo de ilegalidad. Cuéntanos qué es lo que está ocurriendo.
Sí, precisamente tenemos información de que 14 de los presos que están en la lista de los 53, un detalle, están, es decir, ya habían cumplido sanción y están en esa lista, pero además de eso, en el caso de la Unión Patriótica de Cuba, tenemos a 3 activistas que presentan un estatus de ilegalidad, es decir, una vez que se remitieron al carnet de identidad precisamente para solicitar tener identificación, alegan de que no tienen documentos que los avale, es decir, que fueron puestos en libertad, están en la calle de manera ilegal, es decir, al punto de decir que pueden ser prófugos. El caso, por ejemplo, de Alexander Otero, que sí le dieron un documento que acredita, es decir, un acta de egreso de la prisión Las Mangas en la provincia de Bayamo, alegan en el carnet de identidad que es un documento falso, que ni siquiera está acuñado. Y también el caso de Aysel Vargas Martí, el ex prisionero de conciencia, declarado por Amnistía Internacional, a él sí lo liberaron sin darle ninguna documentación.
Imagínate tú, yo no entiendo cómo puede funcionar, bueno, ya comprendo cómo funciona Cuba, cómo funciona un país donde bajo un mismo ciclo legal hay organismos que no reconocen lo que otros organismos hacen, en fin, ¿y qué va a pasar con ellos? ¿Qué solución pueden obtener ellos? ¿Qué gestión más pueden hacer en regresar al Departamento de Cárceles y Prisiones? ¿Existe todavía? Para que les legalicen o les pongan un cuño donde fueron escarcelados por motivos de oposición o no sé cómo lo quieren llamar, para que puedan tener algún tipo de estatus, porque en Cuba no se puede andar sin un carnet de identidad, porque entonces lo que pueden es nuevamente detenerlos y meterlos dentro de una prisión común.
Claro, claro, Cari, precisamente. Es que precisamente es el mismo ministerio quien realiza los procedimientos de una manera contradictoria, porque el MINI y en el caso de la prisión, es decir, de los penales, son los que emiten la documentación, y el lugar, la oficina donde se procesa el carnet de identidad, igualmente pertenece al MINI. Por lo tanto, no hay una coordinación en este proceso de liberación de los presos políticos. Y lo otro es que a todos los presos que han sido liberados, ya sea bajo libertad condicional o bajo licencia extrapenal, y otros, como se dice en buen cubano, han sido liberados de boca, es decir, de palabra, porque dice fuera, váyanse para su casa, pero no le han dado ningún documento, es decir, que están en una situación difícil. ¿Cuál es la solución que tienen? Tienen que regresar a la prisión a reclamar el documento que, por supuesto, recoge una sanción por un supuesto delito común, no una sanción política. Todos dicen en su documento atentado, peligrosidad predelictiva, desobediencia, es decir, que son los cargos que imputa el gobierno, que son delitos comunes y que en realidad son, que ahora mismo ya se pone al descubierto que realmente no eran presos comunes, sino presos políticos.
Cómo no, Yusmila, mantente ahí. Tenemos a Yusmila Reina Ferrera desde Santiago de Cuba. Cari, se nos une ya con este polémico tema desde la capital cubana la economista y presa política Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, como siempre, buenas tardes y gracias.
Bueno, buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes y para Yusmila también.
Marta, justamente tengo frente a mí un informe que tú relatas y que lo hemos recibido todos los que estamos en las redes sociales y que estamos juntos contigo, sobre una lista en la cual tú estás dando a conocer una serie de presos que ya habían sido puestos en libertad. Y me gustaría que indudablemente pues tocáramos este tema tan sensible, porque esto a todas luces es un engaño.
Sí, exactamente, Gary. Nosotros pusimos esta lista después de tener consenso con la mayoría de los dirigentes de organizaciones que tienen presos en ella. En el caso de Yusmila, bueno, pues tuvimos con su organización, con Lupaco, tuvimos ahí también contacto, hemos discutido caso por caso y hemos analizado las fechas en que han salido estas personas. Pero el caso que llega ya al colmo de la desvergüenza, porque yo puedo darme el lujo de utilizar esa palabra, es el caso de Juliet Michelena Díaz.
Perdóname que te interrumpa, te iba a hablar de eso. De eso te iba a hablar, porque justamente fue en este mismo programa donde nosotros obtuvimos por parte tuya la información en el mes de julio, o creo que de noviembre, de la libertad de Juliet Michelena Díaz, de la cual, Tomás, recuerdas, habíamos estado haciendo un seguimiento.
Julio 11 del 2014.
Efectivamente, julio 11 del 2014.
11, no, como nosotros en español escribimos la fecha diferente de ustedes.
Noviembre 7 del 2014.
Correcto.
Escribimos la fecha al revés. Bueno, pues les decía que después de 7 meses de tener presa a Yulia Michelena bajo un cargo de atentado, le hicieron un juicio, el juez la declaró en libertad inmediata porque no había ninguna prueba en contra de ella, y entonces resulta ser que Yulia aparece en esta lista de personas que han sido liberadas por los acuerdos con los Estados Unidos.
El caso de Sonia Garro.
Es vergonzoso.
El caso de Sonia Garro.
Igual el caso de Sonia, después de todo el tiempo que se pasó presa y que la sacaron incluso con un cargo de asesinato. Después que vino todo este problema, en los días primeros de año, la llamaron a ella, la llamaron a las otras dos personas que estaban también en el caso de ella y le dijeron que estaban en libertad. Pero a ella ni siquiera tampoco le hicieron juicio. O sea, que ese caso de que no tienen juicio son unos cuantos. Está el caso de Aide, que no tiene juicio, pero de verdad que es algo preocupante que las conversaciones del gobierno de Obama con el régimen castrista comiencen de esta forma tan desvergonzosa.
Bueno,
Marta, se puede esperar nada serio.
Claro, Marta, vamos a poner esto en contexto. Algunas personas, defensores de todo lo que ha ocurrido, el proceso de liberación y acercamiento a Cuba, han dicho en esta jornada, saliendo a la luz pública con todo lo que se ha denunciado y que están hablando ustedes, que bueno, que sí, que es verdad, pero que como las conversaciones llevaban un proceso de 18 meses, pues quizás por eso se había acordado excarcelar a algunas de estas personas antes de la fecha anunciada. ¿Qué tú crees de esto?
Mira, que muchas de estas personas, tal y como dice el documento que yo puse a la luz pública hace poco, muchas de estas personas cumplieron su sanción. ¿Qué cosa liberaron? ¿Qué cosa liberaron a Juliet si está en libertad por un juez? ¿Qué cosa liberaron a personas que cumplieron su sanción? Incluso hay personas ahí de la UNPACU que fueron 4 meses, que lo que estuvieron, un muchacho que estuvo 4 meses, Yumila me ayudará en el nombre, que no lo recuerdo, 4 meses estuvo preso y cumplió su sanción. Le habían puesto 3 meses de privación de libertad y una multa, y no tenía dinero para pagar la multa y cumplió un mes más de prisión. Entonces, ¿qué libertad hay con esa gente? Pero incluso, yo digo que al resto los excarcelaron, porque con excepciones, con raras excepciones, los demás están de licencia extrapenal o de libertad condicional. Y hay 3 jóvenes de Malverde, de la prisión de Malverde de Santiago de Cuba, que fueron puestos en la puerta de la prisión. El guardia les dio 1 peso en moneda nacional y le dijo, arranquen por ahí y no miren para atrás, sin un papel y sin nada. O sea, que ha sido algo de verdad que es lo que caracteriza a este régimen totalitario.
Marta, Yumila nos estaba hablando de situaciones que se han presentado con presos excarcelados en la zona oriental, donde no guardan ningún documento que garantice que ellos han sido excarcelados, por lo tanto, cuando han ido a buscar un carnet de identidad o la reactivación de su carnet de identidad, no tienen un documento previamente establecido, o sea, como si no existieran, no tienen, están en un limbo.
Ilegales.
Están ilegales en la... ¿Conoces tú de alguna situación dentro de los informes que tú posees de otros presos que hayan tenido estas mismas circunstancias en la zona de La Habana o en la zona occidental del país?
Mira, la mayoría de los presos que salieron les pusieron licencia extrapenal o les pusieron libertad condicional. Creo que en esta situación hay un preso de Santa Clara y hay 3 presos de Santiago de Cuba, o sea, 4 en total son los que han salido sin documento. Pero la mayoría ha salido con esta situación de licencia extrapenal o de libertad condicional. Y algunos, como Aide Gallardo, que nunca tuvo juicio, salió con un documento de medida de libertad inmediata porque sencillamente nunca la juzgaron. estuvo presa y nunca la juzgaron. Quiere decir que esto no puede ser ni una amnistía ni nada de esto, porque todo el que salió sin haber sido juzgado no puede ser amnistiado.
¿Han documentado ustedes a la sección de intereses de Estados Unidos este tipo de denuncia? ¿Les han hecho llegar a ustedes las pruebas de que esto fuese en parte como una farsa por parte del gobierno, porque posiblemente a lo mejor el gobierno norteamericano está creyendo verdaderamente que ese listado pues correspondía, ¿no?, en su totalidad aunque nunca supimos los nombres que ellos habían solicitado? Tengo entendido que la portavoz dijo que eran esos y que estaba muy contenta. En fin, ¿han hecho ustedes alguna gestión para clarificar con las autoridades norteamericanas, que es la contraparte, ¿no?, de este reencuentro económico y político y social entre Cuba y Estados Unidos, para que sepan la realidad?
Sí, mira, yo no te puedo hablar del resto de los disidentes, pero sí te puedo decir que en mi caso particular, yo llamé ayer en horas de la mañana a la oficina de intereses cuando se supo que estaban en libertad 53 personas y nosotros no sabíamos el resto de los nombres. Y entonces un funcionario me dijo que eso eran partes de prensa y que ellos no tenían conocimiento de eso, que ellos solamente conocían de las 38 personas que habían liberado entre el 7 y el 8 de enero. Lo que implica que, yo les he dicho que por favor me informara, pero ahora en estos momentos hay por ahí dando vuelta una carta de Kelly a un senador donde le envía la lista y además le dice a ese senador que las liberaciones empezaron antes, producto de que las conversaciones habían empezado antes.
Es lo que yo te había dicho, es exactamente sí. Lo que yo te había dicho. Vamos a pasar con Santiago de Cuba, mantente ahí, Marta. Yusmila, me gustaría ampliar lo que ha dicho Cari. Por parte de ustedes ahí en Santiago, ¿qué se puede hacer para clarificar toda esta confusión que ha habido?
Bueno, precisamente, José Daniel Ferrer García, el secretario ejecutivo de la Unión Política de Cuba, en este momento elabora un documento a propósito de las conversaciones que se van a celebrar acá en La Habana entre el 21 y el 22, donde describe realmente la situación de cada uno de los prisioneros políticos liberados de la Unión Patriótica de Cuba, destacando la situación de los tres presos políticos de la UNPACU que aparecen en la lista y habiendo ya cumplido sanción, por lo tanto que no hay ningún acto de buena voluntad, si se pudiera llamar así, del gobierno hacia eso, porque ya habían cumplido su sanción, como se había anotado, y el caso de supuesto de estos cuatro presos, uno que tiene un documento falso, como Alexander Otero, y los demás presos, los otros tres presos que fueron liberados, puestos fuera de la prisión sin ningún tipo de documentación. Es decir, solamente aparte de eso, de denunciar el caso en las redes sociales, también se le han dirigido cartas y se le van a dirigir cartas precisamente a la subsecretaria de Estado, imponiéndole precisamente de todas las irregularidades que hay en la lista de los 53.
Marta, regreso contigo a La Habana porque para la semana que viene está pautada una importante reunión de alto nivel.
21 y 22.
Ajá, para empezar a perfilar no solamente en las conversaciones que siempre se mantienen al tanto con el tema migratorio, sino aparentemente empezar a perfilar no todo lo que rodea este nuevo ámbito de relaciones entre la administración del presidente Barack Obama y la dictadura castrista. ¿Confían ustedes en que la señora Jacobson se reúna con ustedes? ¿Han pedido ustedes esa reunión? ¿Quieren hablar con ella? ¿Qué me puedes decir al respecto?
Mira, nosotros en particular, te puedo decir que no hemos pedido ninguna reunión con la señora Jacobson, ninguna. Pero en otras ocasiones se nos ha invitado y se nos dijo que iban a atender a la sociedad civil. Yo sé de esto porque estuvimos reunidos con el subsecretario de Estado para la democracia y los derechos humanos y él nos dijo específicamente que sí, que en la ocasión de la visita de la delegación aquí a Cuba se verían también con la sociedad civil cubana. Pero lo que te puedo asegurar es que esto empezó, como se dice, con el pie izquierdo. Y esto, este empezar con el pie izquierdo, de verdad que es muy, muy desagradable para poder pensar que habrá algún progreso en todas estas conversaciones.
Ahora, Marta Beatriz Roque Cabello, un ángulo que no hemos tocado en este espacio, y me alegro también que esté escuchando Yusmila. El tema de los 12, la situación de los 12 que aún siguen presos, el grupo de la Primavera Negra, ahí estás tú y ahí está José Daniel Ferreiro Oriente. No ha salido este tema ya por ningún lado oficialmente, ¿verdad?
No, para nada. Este tema no ha salido en ningún lugar y nosotros, según piensan muchas personas, estamos en libertad, cosa que no es cierta. Estamos en la cárcel grande, no en la cárcel pequeña, pero seguimos con todos nuestros derechos civiles inculcados. Incluso el más importante en estos momentos para la oposición, que es poder viajar y poder manifestar sus inquietudes en el exterior del país, eso lo tenemos prohibido todos nosotros, los 12 que quedamos aquí en Cuba.
Adelante, Cari.
No, me estaba escuchando a Marta y me doy cuenta de que es la misma píldora que han dorado con ellos, que no tienen todavía un estatus. ¿Aló?
Perdimos a alguien. ¿A quién perdimos? ¿A Marta o a Yusmila? ¿Estás ahí? A Marta, perdimos a Marta. Yusmila, tú continúas ahí.
Sí, bueno, pues el mismo estatus es el que acaban de poner en libertad a otro grupo de presos con licencia extrapenal. O sea que se sigue repitiendo la misma dosis. Es lo que yo estaba tratando de explicar, ¿no?
Por supuesto, Yusmila, es lo que nos queda, más o menos 2 minutos. Tus conclusiones sobre todo lo que está ocurriendo y cuándo estará disponible este documento que está haciendo el secretario ejecutivo del UNPACU, rectificando todo lo que ha ocurrido, que no es exactamente de la manera más apropiada. ¿Cuándo tú crees que estará listo para la prensa este documento?
Bueno, yo pienso que quizás ya en el día de mañana se dé a conocer. Él está trabajando en eso, están conveniendo los coordinadores de la UNPACU, precisamente analizando no solamente la situación de los presos políticos de la UNPACU liberados, que sabemos que son la mayoría, sino de todo el país, trabajando en conjunto en nombre de la sociedad civil. Y estoy de acuerdo en el caso de que decía Marta, de que hemos comenzado mal. Hay mucho escepticismo, consideramos que el régimen ha hecho tremendo rejuego con la lista. Y ayer cuando le preguntaban a José Daniel si creía que él podía haber estado dentro de la lista de los 53 cuando todavía no la teníamos en la mano, él decía precisamente que creía que no, porque si estaban liberando, como decía Cari, a muchos bajo la misma licencia extrapenal, ¿cómo era posible que lo iban a dejar a ellos en libertad inmediata o en libertad sin condiciones?
Claro.
Si que continuamos de la misma manera, pensábamos que iban a ser realmente liberados en esta etapa, pero no llegó hasta ahí el régimen, ¿no?, de liberar a los 12 del grupo de los 75.
Bueno, pues Cari, esa es la situación, se nos acaba el tiempo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días y qué se clarifica, Cari.
Efectivamente, vamos a ver si por lo menos la secretaria de Estado para América Latina, que va a estar de visita en La Habana, pues puede reunirse con ellos para que escuche, ¿no?, la otra cara de la moneda. Y así pues empezamos a tener un buen entendimiento, ¿eh?
Gracias, Cari. Nos vemos mañana. A ti, Yusmila Reina Ferrera, allá en Santiago de Cuba, y a Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana. Gracias a las tres. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso, ya entrando al estudio, nuestro querido colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 13 de enero del 2015. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya martes 13 de enero de este recién iniciado 2015. En minutos, un invitado especial, como siempre, aquí en este segmento. Pero antes, las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, la verdad. Un día, digamos, entre cálido y fresco aquí en el sur de la Florida.
Bueno, y te pregunto yo, ¿quién creyó firmemente de que iba a haber el wifi, como dicen en Cuba, para el acceso a los cubanos, según una interpretación, una libre interpretación, desmedida o equivocada, del diario Sierra Maestra, órgano oficial del Partido Provincial de Santiago de Cuba, se publicó, bueno, que en este parque pues iba a estar disponible la accesibilidad para el wifi en Cuba. Rápidamente, raudo y veloz, salió de Texas hoy en Notengrama diciendo que no hay wifi para nadie, que lo que va a haber es wifi, sí, pero a través del intranet cubano. Más claro ni el agua.
Pero fíjate, ¿no? Y lo curioso es que esta información no solo fue Sierra Maestra, fue el sitio web de la Unión de Periodistas de Cuba. Entonces, Texas desmintió a la UPEC públicamente, lo cual me parece es una contradicción en términos, porque para que esta nota haya salido en un medio oficial la tuvo que escribir un miembro de la UPEC. Así que es como un harakiri que se tuvieron que hacer. Pero sinceramente, de verdad que la polémica entre si había wifi o no hay wifi no es relevante, porque como quiera que sea, la wifi tiene que ser a través de la intranet.
Claro.
Entonces, lo único que va a hacer en Cuba la wifi esta vez, pues, digamos, a lo mejor acelerar un poco o mejorar la cantidad de gente que se pueda conectar, pero el problema de Cuba no es tanto de conectividad, que es un problema serio, vamos a decirlo, pero el problema fundamental es que no hay libre acceso, la gente no puede acceder libremente al internet, así que este es más bien un problema secundario. Así que yo creo que por eso es que se permiten este tipo de escaramuzas en la prensa oficial, porque no es un problema de fondo.
Bueno, pero ahí te voy a plantear yo otro problema. Según lo anunciado por el presidente norteamericano Barack Obama, el pasado 17 de diciembre, dentro de los proyectos que hay hacia Cuba de cara al restablecimiento de relaciones, pues es mejoramiento para la infraestructura de la conectividad al internet. Pero el tema que yo veo aquí es que eso está muy bien por la parte norteamericana, pero es que yo no veo mucha disposición del gobierno de Cuba de permitir ese acceso.
No, pero mira, lo que está hablando la administración americana es mejoramiento de la infraestructura de la conectividad, pero vuelvo al punto original, el problema no es que haya más o menos conectividad, sino que no hay libre conectividad. En China hay conectividad, la gente se conecta, pero hay filtros instalados con Google, ojo, que Google está de acuerdo con el gobierno de China en filtrar, hay sitios web a los cuales no pueden acceder. Así que el problema fundamental del internet es la capacidad de conectarte libremente a los sitios que tú quieras, buscar la información que tú quieras. Eso no va a existir en Cuba ni a 2 megabytes por segundo ni a 4 millones de megabytes por segundo. Ese es el problema fundamental.
Bueno, Omar, otra noticia en el ámbito nacional que ha hecho titular hoy. Pues quedó revelado ya el secreto, luego ya básicamente un mes, del famoso espía cubano que trabajaba para los Estados Unidos, que fue supuestamente, bueno, canjeado a cambio de Alan Gross, el señor Rolando Sarraf Trujillo, quien ha confirmado a la Associated Press y otra agencia de prensa que en efecto está ya hace casi un mes en Estados Unidos y se encuentra bien, según una conversación telefónica con su hermana, que bastante preocupada estuvo.
Sí, me alegro de no ser familia de ese señor, sinceramente, porque si me llama al cabo de un mes, después de, precisamente sin saber en qué lugar estaba, ni cómo estaba, me llama después de un mes para decirme que están bien, sinceramente no creo que estuviéramos en muy buenos términos. Yo lo que me denota a mí esto es que esta persona pues simplemente siguió siendo lo que era antes de caer preso, después de preso, con el perdón de todo el tiempo que haya pasado en la cárcel, pero sigue siendo un peón de quienes lo manejan y no tiene capacidad de determinar por sí mismo, cuando lo primero que debió hacer por lo menos fue conectarse con su familia o de alguna manera decir por lo menos que estaba bien. Después de un mes me parece demasiado. Y también el hecho de que salga ahora, cuando está todo este lío de la lista de presos, que no se sabe quién está ni quién deja de estar, o todas estas, digamos, irregularidades que ha habido en este proceso, pues este hombre aparece con una nota positiva, un poco a destiempo, diría yo. Así que me parece que ni siquiera es una voluntad personal de él, porque si no, no hubiera tenido que esperar un mes para llamar a su hermana.
Bueno, finalmente, Omar, de visita en Santiago de Chile, destacado cantautor cubano Pablo Milanes, cada vez más interesado en desmarcarse de su historial con el régimen. Pero es muy interesante que en esta entrevista con el diario La Tercera de Chile, pues Pablo Milanes se sintió molesto porque él no quiere, está cansado que lo vinculen y que le pregunten más por la nueva trova. Que él cantaba mucho antes de la nueva trova y demás, que incluso él estuvo confinado, lo cual es verdad, en un campo de concentración estalinista. Interesante el desmarque.
Sí, no, muy interesante, pero bueno, si no pertenece a la nueva trova, ¿cuál trova pertenece ahora? A la vieja. De acuerdo a su edad, yo creo que la trova de él no es muy nueva, que digamos. Pero sí, lo que me llama la atención poderosamente es esto, ¿no? Estos desmarques a destiempo, otra situación que se produce es a destiempo, y no es que uno le quiera pedir a las personas que piensen exactamente igual que uno, pero cuando llegan estos desmarques, a veces ni siquiera son tan profundos y llegan en momentos que ya en definitiva no tienen ni siquiera mucha relevancia, porque vamos a decir la verdad, el nombre de Pablito Milanés en los últimos tiempos no suena mucho en los medios musicales, independientemente de toda esta fama acumulada en América Latina, sobre todo entre la izquierda, etcétera, etcétera. Algo que tiene también cierto peso en la manera en que se pueda desmarcar del régimen, porque no olvidemos que el público de estas personas es un público de izquierda, público, si no digamos afín al régimen, pero gente que ideológicamente está de un lado, que nunca le gusta colocarse frontalmente en contra del régimen, porque en cierto sentido puede representar un suicidio político, te estás disparando a ti mismo, ¿no? Después de tanto tiempo dentro de esa corriente. Yo creo que estas cosas marcan la profundidad, la, digamos, hasta la sinceridad de este tipo de declaraciones.
Vamos a una pausa, Omar. Ya vemos ahí a nuestra productora, pues, tratando de apretar los dedos y las teclas del teléfono, a ver si logramos establecer la comunicación con nuestro invitado al regreso.
Hoy, en Contacto Cuba, conozca quiénes fueron los excarcelados recientemente, por qué entraron a prisión y qué motivos tuvieron para seguir en la Defensoría de los Derechos Humanos. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Las noticias como son.
El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos es un tema que ha despertado el interés entre muchos cubanos. Hoy, en las noticias como son, a las 8 y las 12 de la medianoche, detalles de lo que sucedió en esas conversaciones, de cómo se hicieron y qué espera Estados Unidos de Cuba. Estará presente Ricardo Zúñiga, asesor del presidente Barack Obama, que participó en las negociaciones.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos.
Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Parece un niño, sí. Parece.
Bueno, es... Sí, niño, me están empezando a salir.
Eres un niño.
Los pelitos de bigote me están empezando a salir.
Los pelitos en bigote.
Los blancos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio de Cuba al Día este martes 13 de enero. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Un placer ahora contactar telefónicamente en la ciudad de Santa Clara a uno de los presos políticos recién liberados, tan pronto como la semana pasada, en este proceso anunciado entre Cuba y Estados Unidos. Se trata de José Lino Asensio, quien estaba detenido desde mayo del 2013 y cumplía condena de 42 meses ahí en la prisión de Guamas. Lino, buenas tardes y bienvenidos acá a Radio Martí.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo están ustedes y todos los radioyentes?
Bueno, nosotros muy bien. Lo que queremos saber, ¿cómo estás tú? Y me gustaría que me contaras en qué estatus tú has salido, porque creo que cuando te contacté hay diferencias con el otro preso político y de salir de Santa Clara. Que, ¿bajo qué estatus saliste tú y salió el otro?
A mí me concedieron licencia extrapenal y a Almeida le dieron libertad condicional.
Ahora, Lino, una pregunta. ¿Cómo fue este proceso? Porque muchos de los presos ni siquiera estaban conscientes de lo que estaba sucediendo. ¿Llegó alguien y te dio alguna explicación de por qué salías o tú te viniste a enterar cuando saliste ya de la cárcel y estabas en tu casa?
Desde hacía 4 o 5 días antes, estábamos notando que los oficiales de la Seguridad del Estado estaban visitando la prisión de Guamajal permanentemente, y entonces ya supimos que algo había, ¿no? Porque eso no era un ciudadano ahí en la prisión, y comenzaron a venir no solo los oficiales que vienen de prisión, sino varios de ellos. Y entonces el día antes de escarcelarme, pues me llama Eriaquín, el oficial trans quien de casi mi prisiones ahora, y Julián Montaudo Reiner, que atendía antiguamente casi mi prisiones. Me preguntan de que qué pensaba en caso de que me soltaran, de que me dieran la libertad. Le dije que continuar en el activismo. Me dijeron que por qué no viajaba a La Habana a jugar los papeles para irme. Y entonces, bueno, debido, no sé si ustedes tienen conocimiento, a que cuando yo ingreso ahí en la...
Lino, perdona un momentico, te estamos perdiendo, te vamos a pedir si te puedes mover un poquito, a ver si podemos tener mejor recepción, porque te escuchamos muy mal, por favor, vamos a ver si mejoramos la recepción. Adelante.
Dígame, a ver.
Ahora sí, adelante, continúa.
Ahí en la prisión de Guamajal se encontraba Celio López Rojas, quien es de la coalición central opositora, el único que había ahí. Nos ponemos en contacto, entonces yo converso con él, le pregunto que por qué no existía el presidio político ya, y él me explicó que hacía muchos años había desaparecido, porque no se le había dado atención nunca más a los presos políticos en prisión, ni a los opositores que en él había. Entonces yo converso con él y le digo que por qué no crear nuevamente un nuevo presidio político de Cuba. Y entonces, bueno, lo acordamos, hablar con Lázaro Reyes Broche, y decidimos crearlo. Creamos el nuevo presidio político de Cuba a la Nacional Pedro Luis Huertel, en honor al antiguo presidio político, fundado por Antún y él y otro grupo de gente en Camagüey.
Ahora, Lino, ¿cuál es?
Mire, ellos saben de eso. Uh-huh.
No, te preguntaba yo, hablando del presidio político, te preguntaba yo, ¿cuál es, nos gustaría, y el tiempo vuela, que sea lo más breve posible para darle paso a Omar, cuál es la situación que tú dejas ahí en Guamajal, que tengo entendido que es una de las peores prisiones en las villas? Óyeme, no, te preguntaba que cuál es la situación que tú dejaste ahí con el tema de los presos políticos que aún están ahí en Guamajal.
Ven una cosita antes. Cuando ellos me llamaron el día antes, Julián Montaudo me amenazó con quedarme y a Celio López Rojas para Camagüey y a Lázaro Reyes Roche para el combinado del Este, por haber creado un nuevo presidio político de Cuba y que comienza el día 28 ahora de enero. No sé si ustedes tienen ya conocimiento de eso, que todos los presos políticos y los opositores el día 28 de enero van a ir a la vuelta el reclamo de libertad, ¿entiendes? Y entonces yo me amenazaron a ellos con dividirme en la isla y llevarme para distintas prisiones.
Sí, Lino, me gustaría preguntarte qué situación encuentras en la calle, cuáles son tus planes ahora.
Bueno, mire, nosotros decidimos nombrar a Berti Toledo Rodríguez como representante del nuevo presidio político en la calle, y conjuntamente con ella estamos trabajando para seguir llevando a cabo el proyecto del nuevo presidio político de Cuba y seguir luchando por los derechos humanos, no solo por nuestros hermanos, los que quedan dentro de las prisiones, que están olvidados así por tantos años, porque ellos mismos me dijeron, gracias a ti, bueno, volvimos a hacer resurgir de nuevo el ejercicio político en Cuba porque nos sentíamos olvidados. Queremos seguir manteniendo ese movimiento, pese a todos los obstáculos. Vamos a seguir manteniendo el movimiento por la libertad y por los derechos humanos de todos los políticos, los opositores que se encuentran en prisión y en la calle, en la lucha por todos los derechos civiles.
¿Cómo no, Lino? Lino, finalmente, ¿cuál es el estatus tuyo? ¿Tú tienes derecho a legalizar tu situación, tener un carnet de identidad? ¿Tú sabes cómo es las regulaciones de la dictadura? Tú no puedes andar sin carnet de identidad en la calle. ¿Ya tú tienes derecho? ¿Lo pudiste sacar? ¿Con los papeles que tú tienes, no, que saliste de prisión, puedes acudir a legalizar tu estatus?
Sí, ellos me dijeron que con él podía presentarme a solicitar el carnet de identidad.
¿Pero lo has hecho?
No, no he ido todavía a solicitar el carnet de identidad.
Lino,
yo estoy esperando que, mire, ellos me dijeron a mí que tenía 3 días para ir y sacarle también el día. Yo no he ido porque no tengo dinero. Y estoy esperando que yo venga a decirme, por siempre ir, ¿bien? Yo quiero que...
Lino, gracias, pero perdemos la comunicación, no podemos seguir así porque te escuchamos muy mal. De todas maneras, vamos a estarle dando seguimiento a toda esta situación. Las gracias a José Lino Asencio Díaz, uno de los 53 expresos, salió exactamente el pasado viernes de prisión. Omar, lo que nos queda es, antes que llegue Lisandra, nuevamente lo ha dicho pues ayer la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Yercuso, hay mucho énfasis en el tema que de cara a la reunión que vamos a estar dando seguimiento a este espacio la próxima semana, 21 y 22, el inicio, pues, de reinicio de las conversaciones migratorias entre ambos países y de cara al restablecimiento de relaciones bilaterales. La subsecretaria de Estado también ha estado hablando del tema de la sociedad civil, del acceso a la sociedad civil, y ha puesto como ejemplo la demanda de la administración norteamericana de pedir la participación de la sociedad civil en la próxima cumbre de los presidentes en Panamá. ¿Cómo tú ves todo esto? Una cosa no tiene que ver con la otra.
No tiene nada que ver, y esto siempre se convierte en algo simbólico, una cumbre de la sociedad civil, se emite un documento, pero en realidad no tienen ningún peso en la determinación que puedan tomar los mandatarios. Así que yo creo que esto más bien lo que se convierte en una manera, digamos, de salvar la cara y decir, le dimos la participación a la sociedad civil, tuvieron su cumbre paralela. Pero la realidad es que no hay nada nuevo en esto.
Como mismo puede ocurrir que la próxima semana Roberta Jacobson, en la sección de interés en los Estados Unidos, se reúna con miembros de la sociedad civil e independientemente negocia con el gobierno cubano.
Correcto, ¿no? Y eso no significa que el gobierno cubano le vaya a dar ningún espacio. En las sociedades democráticas, la sociedad civil tiene poder porque tiene capacidad de aglutinar gente y representa un voto. En los países donde no hay multipartidismo, no hay opciones de voto, simplemente pueden existir X organizaciones, pero no tienen peso.
¿Cómo no? Bueno, pues ya, como todos los días hasta ahora, la costumbre nuestra, presentar a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes?
Yo muy bien, la verdad, sinceramente, viéndote con ese look que tienes hoy, de verdad que
muchas gracias, muchas que están halagadores, como siempre. Como siempre traigo acá, amigos, las recomendaciones para que entre a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero empezar con la más leída, como siempre hago, y ha sido finalmente confirmada, digamos, de algún modo, la identidad del espía cubano canjeado a Estados Unidos, que reaparece o aparece tras un mes de silencio. Van a poder encontrar un audio que corrobora, que complementa esta nota escrita. Ha sido su hermana, Vilma Sarraf, que vive en España, que dijo que su hermano Rolando Sarraf Trujillo contactó por primera vez con la familia, que dijo que se encontraba bien, libre, pero no dio detalles de la ciudad norteamericana donde se encuentra.
Caramba, ¿qué habrá estado haciendo ese hombre durante un mes sin comunicarse con su
recuperándose, Omar, recuperándose.
Ah, qué bien, qué bien. Me alegro.
Otra de las recomendaciones que traigo para ustedes, amigos, es una nota que también ha resultado de mucho interés en nuestra página. Se ha titulado Cuba, los problemas al salir de la cárcel, y se concentra precisamente entre las dificultades que están enfrentando los cubanos encarcelados en las últimas horas. Se han dirigido a las oficinas de carnet de identidad para, bueno, regularizar, ¿no?, su legalidad, y se han encontrado que, bueno, no pueden mostrar documentos legales. El documento que le dieron algunos, le falta un cuño en las oficinas oficinas del carnet de identidad les dicen que no tienen ninguna validez, que no están libres, no están libres. Entonces, en esta nota van a poder encontrar otros detalles de casos específicos de algunos de ellos a los que le ha pasado, contando su historia, y también un audio de José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba. Muchos de estos activistas excarcelados pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba. Es por eso que él pues tiene conocimiento de muchos de estos casos.
Bueno, en realidad en Cuba nunca se está libre. Lo que decimos es que estas personas no pueden regularizar su situación, ¿no? Eso sería también un término más apropiado.
Otra de las que también les quiero recomendar es esa nota que, bueno, nos trae un poco de desilusión. Nos estábamos ilusionando con esto del Wi-Fi para los cubanos. Resulta que Tex ha desmentido que vaya a ofrecer Wi-Fi. Y fíjense que no es que nos estábamos haciendo la idea por un rumor que haya surgido de la parte de acá. Surgió de la parte de allá en medios oficiales. y resulta que Texas desmintió todo ello, que no, que lo que van a ofrecer son servicios de intranet y que va a ser en el Parque Tecnológico de Santiago de Cuba. Nada más.
No, mira, curiosamente, Tomás, aunque me mire con esa cara, tengo que salir en defensa de Texas. Texas dijo que había Wi-Fi, lo que no era libre. Wi-Fi o Wi-Fi, como le dicen en Cuba, es una conexión de internet sin alambre. Es decir, no te puedes conectar a través de un enrutador, como se dice en español, y te conecta. Es un problema puramente técnico, no determina nada. Es decir, no determina nada en términos de, digamos, de posibilidad de navegar libremente a través de la red. Pero Tessa dijo que sí, lo que era dentro de los Joven Club y en la intranet cubana, lo que dijo es, lo hay, pero limitado, y ni sueñen, no se van a conectar al internet.
En fin, una vez más, desilusionados, sí, nos estábamos haciendo ideas.
Lo acompaño.
Soñar no cuesta nada.
Eso es cierto. Y hay que seguir soñando, ¿eh? Esto no significa nada. Hay que seguir pidiendo esa internet y ese wifi.
Gracias, Lisandrita, como todas las tardes. Extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico hoy, como siempre, Juan Pendaz, y en la producción Patricia Martínez. Un placer tuyo de haber compartido con todos ustedes, Tomás Cardoso, invitándolos mañana miércoles, mitad de semana, como siempre, a las 3, aquí a Cuba al Día en Radio Martí.